ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Must a man walk down before you call him a man?
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá, para hablar de la historia de la enfermería en la Universidad Nacional.
How many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Estamos escuchando Blowing in the Wind, pieza compuesta por Bob Dylan para el álbum The Freewheeling Bob Dylan, publicado en 1963, hoy en la versión del álbum compilatorio The Essential Bob Dylan, lanzado en el año 2000. Esta canción, con múltiples interpretaciones, evoca la reflexión de nuestras acciones y pensamientos, y la traemos hoy a propósito de repensar nuestra historia, en particular, el día de hoy, de la enfermería.
En esta conmemoración de los 100 años de historia de la enfermería, las palabras que un día dijo Cicerón nos iluminan y cobran vigencia, pues nuestra historia continúa siendo la luz de la verdad de la memoria, la maestra de la vida y el testigo de la antigüedad y de los tiempos. Además, hacemos propio lo dicho por Gabriel García Márquez: es fácil para quien tiene memoria recordar, pero difícil olvidar para quien tiene corazón. Por ello, mantenemos con afecto profundo a las que iniciaron nuestra historia. Reconocemos de corazón a quienes la están viviendo y alentaremos a los que tendrán la tarea de continuar el desarrollo de nuestra facultad.
Yes, and how many years must one man have.
Se encuentra conectada con nosotros Janet Parrado, enfermera, especialista en salud ocupacional y doctora en enfermería de la Universidad Nacional, también magíster en educación de la Universidad de La Sabana y decana de la Facultad de Enfermería de nuestra universidad. Profesora Janet, bienvenida a Tiempo de Egresados nuevamente.
Gracias por esta invitación.
También nos acompaña el día de hoy Consuelo Gómez Serrano, quien es enfermera y magíster en salud pública de la Universidad Nacional, profesora pensionada de la universidad, quien ha estudiado la historia de la enfermería en Colombia y a quien en 2015 se le distinguió como profesora emérita. Profesora Consuelo, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Mil gracias por esta invitación y esa oportunidad de recordar el nacimiento de nuestra querida enfermería dentro de la Universidad Nacional.
Bueno, profesora Consuelo, quería empezar precisamente con usted. ¿Qué estaba pasando hace 100 años para que fuera posible pensarse una facultad de enfermería?
Bueno, hace 100 años no estábamos aún pensando en facultad de enfermería. Estábamos en los primeros ideas relacionadas con formar enfermeras. Es importante resaltar dos cositas pequeñas antes del siglo XX, y es cómo la segunda mitad del siglo XIX fue altamente importante en cuanto que hubo una ley que generó toda una posibilidad de libertad de enseñanza, y a partir de ello surgió la primera escuela privada de medicina que hubo en el país. El segundo hito importantísimo en cuanto a educación fue la creación de nuestra universidad en 1867. Esta condición de la universidad hizo que allí se concentraran el Instituto de Ciencias y Artes, la Escuela Privada de Medicina que recién se ha creado, el Colegio de San Bartolomé y una buena parte del Hospital San Juan de Dios. Estas condiciones posibilitan que se empiece a pensar entonces en qué otro tipo de áreas en salud se requieren para hacer concurso dentro de la universidad. Importante también resaltar la llegada de las Hermanas de la Presentación al Hospital de San Juan de Dios en 1873. Ellas traían toda una formación, eran una comunidad francesa y eran fundamentalmente hermanas hospitalarias. Su tarea fue encargarse de San Juan de Dios y de enseñar sobre la práctica a las mujeres que de alguna manera ayudaban el cuidado de los pacientes. Y ya para finalizar ese siglo, hubo la primera iniciativa de la Facultad de Medicina de que se creara un programa de enfermeras y comadronas.
Es que tengo una duda allí. ¿Cómo era la práctica de enfermería en aquella época?
La práctica de enfermería en aquella época era una práctica dirigida por las Hermanas de la Presentación, que eran las que traían una formación tanto religiosa como de cuidado de pacientes y que había agradado mucho a los médicos que se fueron a formar en Francia. Pero ellas llegaron, siendo un grupo muy pequeño de religiosos, a asumir el Hospital San Juan de Dios con todas sus complejidades, y para la atención ya había habido otras personas en el cuidado de enfermería que habían sido los Hermanos de San Juan de Dios, pero para la época ya pasó a manos de las religiosas mujeres, y ellas, como tenían atendían niñas que no tenían familia, que convivían con ellas, que se educaban con ellas y algunas otras mujeres que necesitaban algún recurso, ingresaban en el hospital y bajo la conducción de las religiosas y obviamente bajo las condiciones médicas requeridas, iban aprendiendo y iban ofreciendo los cuidados de atención a los pacientes hospitalizados. Quizás decir que esa circunstancia, es importante también recordar la situación demográfica y sanitaria del principio del siglo XX. Era una situación muy compleja, la ciudad de Bogotá no pasaba de ser 100.000 habitantes, no podía tener la característica de ciudad, las demás ciudades capitales de Sudamérica eran bastante más amplias y mejores, las situaciones sanitarias eran muy difíciles, y quizás ya que dijimos que de los 100 años atrás es importantísimo recordar la gripe, la peste de gripe de 1918. Esa peste puso en conflicto al mundo entero, pero como no teníamos la comunicabilidad que hoy existe, pues no se dio de cuenta tan rápidamente como lo que hoy estamos viviendo. Lo cierto es que puso en inestabilidad el gobierno del momento, fueron altamente criticados por la forma en que operaron o no, y quizás esa situación, más los demás de salud que se iba haciendo evidente, hizo necesaria que se generara entonces la creación del primer programa de enfermeras y comadronas dentro de la Universidad Nacional. Ahí pudiéramos decir que quedó constituido la primer esfuerzo de hacer un programa, solo que hubo una demora de 6 años en ponerlo a funcionar. Se creó en 1920, en el 25 se reglamentó cómo se debía poner a funcionar y en el año 26 se recibió el primer grupo de mujeres para hacer el curso. Aquí importantísimo señalar que las primeras mujeres que entraron en un grupo a la universidad fueron las de enfermería.
Profesora Yanedi, cuénteme ahí en ese contexto de quién fue la idea de crear esto, cómo se cocinó.
Yo retomo parte de los aspectos ya expuestos por la profesora Consuelo y creo que hay tres grandes grupos de acontecimiento que permitieron la creación de esta primera escuela. En primer lugar, si nos vamos a ese entorno interno de la universidad, por el momento existían algunos personajes que tenían una influencia muy importante de esa formación francesa y que trataron de traer ese esquema para dar una respuesta al Hospital San Juan de Dios. Vale la pena recordar que el ministro de Instrucción y Salubridad Pública del momento era Juan N. Corpa y el rector de Medicina por ese entonces era el profesor Roberto Franco y el secretario de la escuela fue el profesor Rafael Barberi, fungió como secretario y director de la escuela. Entonces, esa formación y esa influencia de la escuela francesa los hizo a ellos pensar que se necesitaba ese recurso humano especializado. Pero por otro lado, también las necesidades del mundo hacían que el contexto colombiano volteara a mirar hacia otros entornos y se venía ya galopando el surgimiento del capitalismo que tuvo un gran impacto al interior de las familias, porque ya las mujeres no eran solo del entorno familiar, sino que tenían que empezar a vincularse a la producción, a todos los sectores productivos, y eso requería capacitación. Y parte del sector productivo, indiscutiblemente, también es la prestación del servicio de salud. Estos aspectos, y teniendo en cuenta que un grupo importantísimo de la población, como eran las mujeres y los recién nacidos, estaban atendiendo atendidos de forma diversa. Los estratos más altos eran atendidos en su casa por el médico familiar, pero aquellas mujeres de los estratos económicos más bajos que estaban migrando del campo hacia la ciudad eran atendidas por la asistencia pública y se requería ya pensar en modernizar los hospitales y tener un talento humano especializado. Creo que todos estos aspectos se unieron para ya echar a andar esa idea de la ley 39 de 1920 que se reglamentó después de 1924 para dar inicio a esta primera escuela.
Y dentro de esa primera escuela, ¿cuál es el hito fundamental?
Ahí hubo dos hitos. Primero, se formaliza ya la atención por un actor nuevo reconocido ya en el sector sanitario como es el personal de enfermería. Es decir, empieza a ser reconocido esa profesionalización, es el inicio de esa profesionalización por un lado. Por otro lado, se ve la necesidad de la diversidad en la atención en salud, no solamente en el aspecto netamente intrahospitalario, sino la importancia de tener articulada la salud pública, para lo cual también el perfil de formación tiene que ver no solamente con la atención del parto, de la gestante y del recién nacido, sino de aspectos de sanidad básica.
Bueno, y esta escuela llega hasta 1937. ¿Por qué se acabó esta escuela de comadronas y enfermeras y pasó a llamarse Escuela Nacional de Enfermeras?
Yo diría, Diego, que más que las escuelas se acaben, y lo vamos a ver en este relato que compartimos hoy, es que el desarrollo del conocimiento hace que las escuelas, más que acabarse, evolucionen. Una le da paso a la otra. Como bien lo refería la profe Consuelo al iniciar este conversatorio, hubo una cuna de la enfermería en Colombia, sin la cual, sin esos antecedentes y esos hitos, esta primera escuela no hubiera nacido. Esta primera escuela da respuesta a esa primera necesidad, que es la de la atención de las mujeres en el momento del parto, y también atendían aspectos de la sanidad pública, la salud pública básica. Pero sigue evolucionando el conocimiento, sigue creciendo, y una escuela abre la puerta para que crezca otra escuela que tiene mayor cobertura, y así ha sido siempre hasta nuestros días, y seguirá siendo también al futuro de enfermería. Una va dando y va abriendo la oportunidad a la siguiente escuela o al siguiente proceso de formación.
Claro, entiendo. Un poco se encadenan entonces los conocimientos. Entonces, reformularía la pregunta para la profesora Consuelo en ese mismo sentido. ¿Cuáles son los hitos que hacen que se abra esta puerta a esta segunda escuela? ¿Por qué damos ese paso?
Bueno, importante tener en cuenta que para el año 37, que es cuando se abre la segunda escuela, acababa de haber un hito muy importante, y es que en el año anterior se había autorizado el bachillerato para las mujeres. Este tipo de situación hizo pensar en que si antes entraban con otro tipo de formación, porque no lo existía, la más alta que existía era en el magisterio, y varias personas que habían hecho sus estudios de normalistas vinieron a ser estudiantes de enfermería. La universidad obviamente pensaba ya en que se vincularan las bachilleres a la universidad. Sin embargo, pues era una iniciativa muy reciente y no podíamos tener una gran masa de mujeres que tuvieran esas calidades. Se siguieron recibiendo mujeres con la mejor formación posible y se hizo mucho énfasis en las del magisterio. Importante también ver que para ese momento ya existía otro modelo de atención médica que generaba mucha necesidad de conocerlo y de traspolarlo a nuestras realidades. Estoy hablando entonces del modelo médico norteamericano, en el cual se diversifica y se hace mucho más evidente lo relacionado con la formación clínica y igualmente con el fortalecimiento de lo que hoy llamamos salud pública. El otro hito es la creación y la puesta en marcha del Hospital de San José con toda la tecnología que se requería, asunto que hizo que ellos propusieran a la universidad que se trasladara la Escuela de Enfermería para allá y por el momento se aceptó y se empezó a hacer un contrato a ese respecto, pero lo otro interesante es que para la época ya estaba regresando al país la enfermera Elena Samper Gómez, quien había hecho su formación como enfermera en los Estados Unidos y quien traía la autorización de su programa de traer el programa y ubicarlo aquí.
Es decir, si entiendo bien, hubo un cambio de enfoque con la llegada de la enfermera Samper.
hubo un cambio de enfoque y hubo todo un apoyo de instituciones extranjeras que miraban ya a América Latina como con la necesidad de incidir de alguna manera. Sin embargo, una pequeña dificultad, y es que la enfermera Samper murió muy tempranamente, y eso hizo que la persona que se encontraba con toda la calidad para poder asumir ese asunto, pues hubiera dejado, se quedara abandonado el programa. Los médicos del momento hicieron cuanto fue necesario para poder buscar a alguien que la reemplazara. Desafortunadamente no lo lograron, por eso fue una escuela que solo funcionó 7 años y que se tuvo que pensar entonces en darle evolución y buscar otras personas que pudieran asumir este tipo de compromiso académico.
Antes de pasar a la tercera escuela, le preguntaría a la profesora Janet, de esta segunda Escuela Nacional de Enfermería, ¿cuáles son los elementos de este cambio epistémico que tal vez nos marcan hasta el día de hoy en la formación de la enfermería?
Sí, que yo creo que ahí se han enunciado 3 aspectos muy importantes. Una escuela le da paso a la otra, una escuela que nace para atender la necesidad en el área materno-perinatal y las primeras respuestas de la sanidad pública hacia una salud pública, y que se amplía sobre todo al área hospitalaria, pero en especial al área quirúrgica. Un modelo que anteriormente era francés y pasa a ser un modelo americano, y eso, claro, que ha marcado y dista, hace una diferenciación en esos orígenes que hasta hoy tenemos, y marca la diferencia de las escuelas de pensamiento, porque esta escuela de enfermería nace con ese sello o esa impronta más fuerte en la escuela americana, que es derivada de la escuela de Florence Nightingale, quien avizoró una enfermería moderna. Su escuela tuvo una influencia muy grande en América del Norte, y a su vez nosotros recibimos esa influencia específicamente en la formación en la Universidad Nacional. Entonces creo que aquí hay un cambio en la visión de escuela hacia una enfermería más independiente, más centrada en su propio desarrollo de conocimientos, en un cuerpo propio de conocimientos, y nos vamos empezando a alejar un poco más de esa actividad médico delegada para ser más independientes.
Creo que ya hemos entendido un poco ese primer paso muy fuerte que da esta escuela, y entonces la pregunta es, ¿qué sucede para que vuelva a surgir esta nueva escuela y se encadene, como lo mencionábamos, a esta corriente de pensamiento y formación que ya traía la escuela precedente?
Importante señalar que sin que hubiera finalizado aún la segunda escuela, ya para el año 42 se había hecho presentes en Colombia la Fundación Rockefeller y la Oficina Sanitaria Panamericana, y con ellos habían traído a 2 enfermeras, una estadounidense y una canadiense, para que asesorara al ministerio en todo lo relacionado con materno, infantil y salud pública. La llegada de estas 2 enfermeras, dijéramos, resolvía el problema de que no hubiera quien se asumiera esa escuela que estaba funcionando. Así que desde el ministerio se acordó con la universidad que sería pertinente que estas personas se encargaran de la tercera escuela. Ahí daban el paso a la tercera escuela, porque ellas sí tenían la condición de tipificar de manera apropiada el modelo americano. Así que ellas se vincularon como profesoras de la escuela que estaba finalizando, dieron por finalizados los cursos que estaban en marcha, y entre tanto fueron preparando el inicio de las labores de la tercera escuela. Así que en el año 43 se firmó por parte de Alfonso López Pumarejo todo lo relacionado con la apertura de dicha escuela, que para el momento entonces regresa al Hospital San Juan de Dios, en donde y se abre a otro tipo de hospitales, hacen experiencias clínicas en otras instituciones y se incluye por primera vez una educación muy formal en los gotas de leche y en los centros de salud que existían ya para el momento, porque se vislumbra cómo la salud pública tiene que estar necesariamente vinculada en la formación de enfermeras. Esta circunstancia entonces hace que estas 2 nuevas personas que se encargan de la dirección de la institución convoquen a egresadas de la escuela anterior a que sean profesoras de la actual escuela, y un hito muy importante que se da ahí es que se empieza a centrar la educación de enfermería en manos de enfermeras, acompañadas por una educación médica de todo lo que tiene que ser médico delegado. Es la primera vez que podemos decir que las enfermeras asumen la enseñanza de la enfermería de manera mucho más plena y se encargan de todas las experiencias clínicas y formativas relacionadas con las estudiantes. Y otro hito muy importante es que, dada la presencia de estas instituciones norteamericanas, y especialmente del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, se logró la construcción de la primera sede de la escuela dentro de la Universidad Nacional.
Entiendo entonces que en este momento se consolida el área del conocimiento de enfermería como un área propia, precisamente con esta capacidad de crear su propio conocimiento al incluir a las egresadas nuevamente como profesoras. ¿Entiendo bien, profesora Janet, o me estoy perdiendo algo allí?
Sí, sin embargo, esta tercera escuela es como la escuela preparatoria para el despegue de la facultad, que es mucho después, hacia el año 1958. Pero esta tercera escuela sí fue muy importante, tuvo unos desarrollos muy grandes, no solamente porque ya estuvo enclavada en el campus universitario, sino porque también hizo una mella mayor que las anteriores escuelas en el sistema de salud del país. Por ese momento se construyeron nuevas instalaciones sanitarias como el Hospital Militar, el actual que conocemos, no el que funcionaba inicialmente en la localidad cuarta, las clínicas privadas tipo Clínica Palermo. Entonces ya todas estas egresadas de esta tercera escuela, que ya son de 3 años, porque en la primera escuela eran solo 2 años de formación, en estas últimas ya son de 3 años, hacen esa parte preparatoria con esa influencia extranjera a través de los organismos de cooperación internacional y marcan fuertemente su presencia en la modernización del sistema hospitalario, de la atención hospitalaria de los pacientes, pero también muy, muy fuerte en el arraigo de los programas de salud pública, no solamente en el ámbito de ministerios, sino en lo que ya posteriormente serían la prestación de los servicios de salud en las regiones, en las grandes ciudades. Pero sí es la parte inicial para esa transformación grande que nos da, por así decirlo, la mayoría de edad, que es la independencia de estas 3 escuelas de la Facultad de Medicina para tener nuestra propia unidad académica llamada Facultad de Enfermería.
Y hemos hecho un recorrido muy rápido sobre estos primeros años de lo que sería la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y rescato 3 elementos fundamentales. El primer elemento que me llama la atención es que hay un componente de género muy importante en la base de la formación o de la creación de la carrera de enfermería. La relación tan profunda que tiene con el hospital universitario y con la práctica médica y finalmente también una vocación de profesionalización, una vocación por tratar de tecnificarlo más posible el conocimiento. Yo me quedo con esos 3 elementos y quiero que ustedes me digan si voy por una intuición correcta o debería agregar otros elementos a esto que me dejan ustedes con esta narración que me han hecho.
Pues yo creo que atinas. Pudiéramos encontrar otros puntos coyunturales, pero efectivamente el hecho de que fueran las religiosas quienes estaban en los hospitales, religiosas mujeres, también imponía de alguna manera el tipo de personal que ellos deseaban que estuviera en las instituciones. También el sector médico prefería de alguna manera que fuéramos mujeres, porque de esa manera se vinculaba, se hacía una mejor relación de subordinación, de enseñanza y de delegación sobre los saberes que de alguna manera ellos manejaban. Así que esta circunstancia se planteó y así se vivenció, y quizás ahora cuando hablemos de la facultad veremos algunos cambios que allí siguieron, y fue ya entrando en la facultad que empiezan a ingresar los primeros hombres a formarse en enfermería. Lo otro que quisiera señalar es lo relacionado con la profesionalización. La profesionalización es decir, pasar de un oficio que, dijéramos, aprendimos haciendo, que fue lo más característico en la primera escuela. En la segunda escuela se va potenciando una nueva realidad, que es la realidad de tener una educación formal, y ya nace la Asociación de Enfermeras desde el punto de vista gremial en el año 35. Ahí ya vamos teniendo 2 elementos muy importantes del desarrollo de la profesión, que se continuarán de manera plena en la facultad.
Diego, usted muy bien lo ha identificado. El desarrollo de la enfermería, la profesionalización de la enfermería en Colombia mediante estas estructuras curriculares de la Universidad Nacional de Colombia, que fueron en esas 3 primeras escuelas dependientes de la Facultad de medicina tuvieron un escenario de formación muy importante, el principal y el primero, que fue el Hospital San Juan de Dios. No desconocemos la importancia del nacimiento del Hospital de San José, la relación que hubo con la Sociedad de Cirugía de Bogotá, el interés de que las enfermeras también exploraran ese campo quirúrgico, pero indiscutiblemente la formación, el escenario por excelencia de estas tres primeras escuelas fue un hito, el Hospital San Juan de Dios. Eso marcó una historia y marcó una escuela de formación en esta primera etapa desde 1924 a 1957, cuando las tres escuelas formaron sus egresadas con cada una con una característica muy especial que le fue dando paso a la siguiente escuela.
Bueno, profesora Consuelo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tiempo de Egresados.
Gracias, Diego. Es un placer estar hablando de nuestra enfermería en la universidad.
Profesora Janet, un placer tenerla acá. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, a usted, Diego, muchas gracias. Volver a recapitular esta historia nos hace sentirnos muy fuertes y muy orgullosos de la Universidad Nacional y de su Hospital San Juan de Dios.
Yes, how many times must a man... De esta manera hemos llegado al final de otra edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestras invitadas por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.